Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queda poquito, muy poquito para una nueva jornada mundial de la juventud. En estos momentos de zozobra, de crisis económicas y morales, de corrupciones políticas, resuenan en mí las preguntas que nos hacía Benedicto XVI en Sídney. Una llamada directa a los jóvenes. ¿Qué dejaréis vosotros a la próxima generación? ¿Estáis construyendo vuestras vidas sobre bases sólidas? ¿Estáis construyendo algo que durará? ¿Estáis viviendo vuestras vidas de modo que dejéis espacio al espíritu en un mundo que quiere olvidar a Dios, rechazarlo, incluso en nombre de un falso concepto de libertad? ¿Cómo estáis usando los dones que se os han dado, la fuerza que el Espíritu Santo está ahora dispuesto a derramar sobre vosotros? ¿Qué herencia dejaréis a los jóvenes que os sucederán? ¿Qué os distinguirá? Hoy hablaremos de los últimos preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud de Río y sobre cómo pueden vivirla los jóvenes que no pueden viajar. Es necesario, muy necesario, que los jóvenes, en estos momentos de naufragio social, puedan comprender que hay unas bases sólidas en las que pueden refugiarse. Jesús Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas Álvaro.
Bueno, el martes es la Virgen del Carmen.
Es lo único de lo que vamos a hablar hoy.
¿Desde cuándo
pues
se
remonta? Pues mira, se prefigura en el Antiguo Testamento.
¿Cómo en el Antiguo Testamento?
Mira, no el libro primero de los Reyes te dirá que Elías, en el Monte Carmelo, le dijo precisamente a su criado, sal al mar, y cuando hacia el horizonte, y entonces vio como una nubecilla en la cual se prefigura la Virgen del Carmen, puesto que la imagen propiamente también tiene una nubecilla. Los primeros carmelitas se sentaron allí, por eso es el Monte Carmelo. Luego después, posteriormente, la Virgen del Carmen se aparecería a San Simón Stock, donde le revelaría propiamente su escapulario, en el cual todo el que lo lleve y confiese y muera dignamente irá al cielo, y en caso de que no obtuviese todavía las gracias suficientes, pues el sábado siguiente ella misma le sacaría del purgatorio para que fuese al cielo. Esto es un poco la orden carmelitana en la cual pivota la Virgen del Carmen, que es también patrona de los marineros, de la gente del mar, y es una devoción pues popular y muy arraigada en el calendario cristiano en todo el mundo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis. Comenzamos hablando de testimonios misioneros. Esta semana hemos conocido muchos. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El testimonio misionero es muy bien acogido en general, incluso por los que pueden estar en otro lado de nuestra iglesia, ¿no? Por ese modo de ser del misionero que arriesga su vida en situaciones límites, a veces.
Buscando salida de la tempestad.
Durante esta semana se ha celebrado en Burgos la 66 Semana de Misionología. Juan Cruz Juaristi, misionero en Ruanda, y Luis Pérez, misionero en Sierra Leona, ofrecieron entre otros su testimonio y demostraron cómo los misioneros son, tal y como reza el lema, testigos de la fe hasta la muerte.
Ayudábamos a familias, ayudábamos a los familiares de presos, denunciábamos situaciones injustas. Éramos cinco compañeros presentes en tres parroquias y los cinco, pues más o menos, teníamos una cierta persecución,
¿no? Y me recibió un hombre incomparable.
Ellos han vivido el secuestro en primera persona o han visto cómo sus compañeros en la misión eran asesinados. Juan Cruz, guipuzcoano de 80 años, partió muy joven hacia Ruanda. Allí, más allá del sufrimiento, atesora a manos llenas una recompensa que tras 37 años de una vida entera dedicada a la misión, hoy le hace profundamente feliz.
Por su misión, por ser testigo de Jesús y del Evangelio, ¿no?
Que el camino me causó.
Luis Pérez, por su parte, sirvió sin descanso durante 7 años en Sierra Leona. Partió del seminario de Toledo y fue a parar a la diócesis de Makeni para trabajar por la rehabilitación de los niños soldado. Una vez allí, fue secuestrado durante 10 días por los rebeldes y vivió la muerte de 4 hijas de la caridad que habían sido capturadas con él.
Yo en aquellos tiempos en Sierra Leona fui secuestrado con otros 5 javerianos, 5 misioneros de la caridad, la madre Teresa de Calcuta, el arzobispo de Freetown, y puedo decir que he tenido el privilegio de poder confirmar mi fe a partir de una situación límite como pudo ser la aceptación cordial y serena, con una gran esperanza en el Señor, una gran confianza, de una muerte que parecía segura.
Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies.
Que yo siempre digo, yo llegué a Sierra Leona, que creía,
que por mí sufrió,
y volví convencido.
Testigos de la fe hasta la muerte es mucho más que un lema. Es la realidad que día tras día viven tantos y tantos misioneros en un mundo que a veces olvida que al final de la vida, más allá de cuentas bancarias, de préstamos y de hipotecas, solamente nos examinarán de una cuenta corriente, la del amor.
Que por mí sufrió.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Normalmente comenzamos en Roma, pero hoy no. Hoy desde Castel Gandolfo. Paloma García Bejero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
bueno,
a todos.
Estamos de vacaciones, hoy cambiamos el sitio de celebración del Ángelus.
Sí, el Papa Francisco, ya lo venimos contando desde hace tiempo, elige quedarse en el Vaticano para sus vacaciones, pero hoy no ha faltado a la cita con los habitantes de Castel Gandolfo. Caben oficialmente en la plaza de esta villa 5.000 personas. Pues bien, los cálculos oficiales hablan de 20.000 hoy.
Madre mía.
Y el Evangelio del día, el del buen samaritano, viene a colación también de lo que nos dijo el Papa el lunes pasado desde Lampedusa. Hoy nos hablaba de cómo este hombre tirado en el camino no juzga, no condena ni al levita, ni al sacerdote que le ignoran, ni a los judíos que desprecian a su pueblo. Siempre la misericordia.
Dios siempre vuole questo.
Dios siempre quiere esto, la misericordia, y no andar condenando a todos. No, la misericordia del corazón, porque Él es misericordioso, Él sabe comprender bien nuestras miserias, nuestras dificultades, también nuestros pecados. Nos da a todos nosotros este corazón misericordioso, y eso es lo que hace el samaritano, imitar la misericordia de Dios.
Imita propio la misericordia de Dios.
El Papa nos ha dicho, nos ha exhortado, sed como él, como San Camilo, cuya fiesta se celebra esta semana, médicos, enfermeros y todos los que trabajan en hospitales, usad de esta misericordia. También nos ha hablado de San Buenaventura, que es mañana se celebra su fiesta y es el patrón de Castel Gandolfo, y ahí ha bromeado con todos los habitantes. Les ha dicho, me hubiera encantado traeros o mandaros una tarta para vuestra fiesta, pero tendría que ser muy grande y no sé dónde las fabrican.
Bueno, como siempre, me imagino, se habrá saltado el protocolo, ¿no? ¿Con qué
sí.
nos ha sorprendido hoy?
Pues mira, para empezar ha llegado en coche. Ha abierto él mismo la puerta, no ha dejado, no ha querido que nadie le hiciera los honores. Y luego, pues, ha llamado la atención que en vez de subirse al balcón, desde donde, entre otras cosas, pues hay mayor visibilidad, donde lo hacían todos los papas, y así lo ha recordado él, ¿eh? Ha citado a sus venerados y amados predecesores, Benedicto XVI y Juan Pablo II. Pues bien, lo ha hecho desde la puerta. Si os situáis visualmente en la villa de Castel Gandolfo, el Palacio Apostólico da a la plaza, arriba está el balcón, pero abajo está pues la puerta principal, custodiada por dos guardias suizos. Ahí es donde ha puesto el atril y ha rezado el Ángelus. Y después, cómo no, se ha acercado y ha estado pues un cuarto de hora prácticamente saludando, besando, acariciando niños, abrazando enfermos, varios síndromes de Down, y sobre todo sonriendo, encantado, recibiendo aplausos, viva al Papa y muchas banderas brasileñas.
Es eso, porque en mente ya está la jornada de la juventud.
En mente y en boca, el Papa lo ha dicho claramente, yo me voy dentro de 8 días, pero sé que muchos de vosotros partís antes, partís mañana, y cuando han salido pues todos los vítores y esas banderas brasileñas al aire, ha dicho, bueno, veo que hay muchos jóvenes de edad, pero también que todos sois jóvenes de corazón. La verdad es que está encantado y ha dicho que confía a Nuestra Señora de Aparecida, la patrona de Brasil, este peregrinaje, que cada joven, que cada participante encuentre allí, en la Jornada Mundial de la Juventud, lo que quiere Jesús de él.
Paloma, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene. Un beso.
Bueno, coincidiendo con el cuarto centenario del fundador de los Camilos, San Camilo de Lelis, cuya festividad se celebra hoy, comienza precisamente un año jubilar para esta congregación. Nos lo cuenta Ana Almazán.
Con motivo del cuarto centenario de la muerte de su fundador, los Camilos han convocado un año jubilar que comienza hoy hasta el 14 de julio del próximo año. Con esto pretenden recordar y actualizar la figura de Camilo de Leyes. Para ello han programado numerosas actividades, entre las que destaca el estudio profundo de la Carta Testamento de San Camilo. Nos lo cuenta el padre Jesús María Ruiz, superior provincial de la congregación.
Una de las características del año que también queremos es profundizar, ahondar, estudiar más a fondo lo que llamamos nosotros la lettera testamento en italiano, que significaría la carta testamento, la última carta que dos días antes de morir firmaba Camilo para todos sus religiosos y todos los que de una u otra manera se inspirasen en él.
Durante 400 años, estos religiosos han mantenido su carisma. Su prioridad es acoger a los enfermos y curar las enfermedades como Jesús, a la vez que anunciar el Evangelio. La Congregación de los Camilos, también llamada la Orden de los Ministros de los Enfermos, se expande por los 5 continentes y tiene presencia en más de 40 países.
Muchísimas gracias, Ana. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. No queda ya nada para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
La noticia la conoces en COPE.
Ramón García.
Parece que el Atlético Madrid de balonmano puede desaparecer.
¿Qué pasa en España? Hacienda embargó el balonmano Atlético de Madrid por 1 millón de euros.
Juan Mario Colmenarejo.
Una última hora en la Sierra Oeste de Madrid. Un incendio está afectando a esa zona a esta hora de la noche, en concreto a la zona de Valdemorillo. De momento ha sido
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Nos vamos de San Fermín, tercer encierro, Pamplona, Maite Moro.
Ahí, atención, ese toro que va abriendo la manada, se fija en los mozos, que puede crear peligro.
El resto... COPE.
Estar informado.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando evo cantar, você não deixa, e sempre vem.
Ya no queda nada para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, y eso me trae el recuerdo de lo vivido aquí en Madrid. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A ti también te pasa?
Pues claro, lo tenemos tan reciente. De hecho, la mitad de los jóvenes participantes en la Jornada Mundial de la Juventud de Río tienen el recuerdo de la de Madrid de hace 2 años. Este recuerdo está en ellos muy presente, sobre todo para los jóvenes españoles. Nostalgia de Madrid, esperanza de Río. Jamás olvidarán lo vivido aquellos días en las catequesis y en los actos culturales, en los grandes encuentros con el Santo Padre y en cada recorrido en grupo por las calles de Madrid, en el encuentro permanente con peregrinos de otros países con quienes intercambiaron sus camisetas, en las colas para cambiar sus vales de comida en los miles de establecimientos de la ciudad, cuando cantaban y bailaban, tanto en los conciertos como en el metro o por las calles, cuando rezaban juntos cada mañana y cada noche en sus grupos, en aquellos polideportivos donde pasaron las noches en sus sacos de dormir. Esa experiencia vivida en Madrid jamás la olvidarán. La experiencia de compartir la vida viviendo el amor mutuo entre ellos, reconociéndose en el único ideal de hacer en Cristo y por Cristo un mundo nuevo y mejor. Jamás olvidarán que ese anciano profesor, que 2 años después renunció a la sede de Pedro por flaquearle las fuerzas, lo sigue queriendo y ahora más que nunca sigue dando la vida por ellos y ora por ellos para que sigan un camino de libertad. Y tampoco olvidarán a aquellos jóvenes de la JMJ de Madrid de hace 2 años, a ninguno de sus sacerdotes o educadores, a ninguno de sus compañeros de peregrinación, porque en ellos vieron también visible ese abrazo de la Iglesia que une, que hace familia, que hace visible la presencia de Cristo en cada época de la historia, también en el tiempo de esta generación, esa presencia que él mismo prometió a aquellos que se uniesen en su nombre. Ahora, de entre los jóvenes españoles que vivieron intensamente como acogedores del resto de la JMJ de Madrid, solo una pequeña representación estará viajando a Río de Janeiro. El resto, como el Papa Emérito Benedicto XVI, entonces tanto ellos como él, protagonistas de esa Jornada Mundial de la Juventud, seguirán con máxima atención y con gran emoción la JMJ de Río de Janeiro por la radio y la televisión. Y como entonces, recogerán ahora todos, fieles discípulos del Papa Francisco, no solo sus catequesis, sino sobre todo el abrazo de su paternidad, la seguridad de poder ver en él un guía seguro que, en nombre de Cristo, les muestre desde su ejemplo y su temple el camino de la verdadera libertad, como hicieron antes el Beato Juan Pablo II y el Papa Emérito Benedicto XVI.
Muchos jóvenes, más de 3.000 españoles, irán a Río de Janeiro. Mañana parten muchos de ellos, como nos explicaba esta mañana el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela.
Mañana, Dios mediante, comenzamos a peregrinar rumbo a Brasil, en camino para la 28ª Jornada Mundial de la Juventud. Un buen grupo de jóvenes madrileños, acompañados por sus sacerdotes y educadores y por nosotros mismos, emprende vuelo a Sao Paulo. Allí viviremos la semana de encuentro con los amigos y hermanos jóvenes de esa gran diócesis brasileña que nos preparará en unión y comunión fraterna con su pastor diocesano y sus fieles, espiritual y pastoralmente, a la vista ya de las jornadas de la semana siguiente en Río de Janeiro, presididas por nuestro Santo Padre Francisco.
Pero hay otros que no pueden ir y para ellos se están preparando actividades para que puedan seguir la celebración desde España. Nos acercamos a uno de estos eventos con José Felipe Fernández López, delegado de Jóvenes de Ciudad Real. José Felipe, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, los días 27 y 28 de julio se podrá vivir la Jornada Mundial de la Juventud desde Almodóvar del Campo. ¿Qué estáis preparando para estos días?
Pues mira, en primer lugar, bueno, quieren ser unos días de unión y de comunión, ¿no?, con el gran encuentro que va a haber en Río de Janeiro. Y para todos aquellos que no puedan asistir, pues nosotros pensamos que un enclave importante dentro de la región de Castilla-La Mancha, el Almodóvar del Campo, pues que como sabes, en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, el Santo Padre Benedicto XVI afirmó que iba a ser doctor de la Iglesia San Juan de Ávila, que nació en Almodóvar del Campo. Además, este año tenemos un año jubilar para la diócesis de Ciudad Real en la misma localidad con motivo del doctorado de San Juan de Ávila. Luego vamos a unir lo que es Jornada Mundial de la Juventud y también año jubilar del maestro Juan de Ávila. Quiere ser un lugar en el que estos dos grandes acontecimientos confluyan y los jóvenes puedan tener una experiencia de encuentro con Jesucristo, con el Santo Padre y con la figura de San Juan de Ávila.
José Felipe, no me salen a mí bien las cuentas. Roma, Colonia, Sydney, Madrid, Almodóvar del Campo. ¿Por qué Almodóvar del Campo?
Pues mira, pues, por juntar el hecho de que fue el mismo Benedicto XVI el que anunció en Madrid pues que iba a ser doctor San Juan de Ávila en la misa de la Almudena con seminaristas. Nosotros, dentro de los delegados de Castilla-La Mancha de Juventud, buscábamos un lugar emblemático, ¿no?, donde poder conectar con la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, y decidimos que podía ser un lugar importante. Aún con las dificultades, ¿no?, que es julio en plena meseta castellano-manchega, bueno, va a ser lo que hemos llamado nosotros la noche de los centinelas. Quiere ser toda una noche llena de actividades. Conectaremos con Río de Janeiro, con la vigilia del Santo Padre. Nuestro obispo don Antonio nos presidirá también una vigilia de oración. Habrá una Eucaristía y también un acto de envío, como se hace en la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, quiere ser una pequeña experiencia, ¿no?, de esos últimos días de la Jornada Mundial de la Juventud, que sobre todo la vigilia de oración y la misa de final y de envío.
Vais a hacer un itinerario jubilar por los lugares de San Juan de Ávila. ¿Cuáles son estos lugares que los jóvenes pueden conocer?
Pues van a conocer tres lugares emblemáticos, ¿no? En primer lugar, una exposición que se ha hecho a propósito con toda la vida y la obra de San Juan de Ávila, reconociendo un poco toda su vida y toda su trayectoria. Y luego dos lugares fundamentales. Uno es la cueva de su casa natal, de la casa natal de San Juan de Ávila. Lo que nos queda es su cueva, que fue el lugar en el que pasó, calculamos que unos dos años, tres, después de venir de Salamanca y de estudiar leyes allí, y que fue el lugar de la conversión, ¿no?, de San Juan de Ávila, el lugar del encuentro con el Señor, y también un encuentro que fue en la iglesia parroquial. Entonces visitarán esos tres lugares, en los tres lugares habrá guías que les guiarán una presentación, se rezará por las intenciones del Papa, se hará confesión de fe, renovación de las promesas bautismales, es decir, los lugares emblemáticos que conservamos en Ciudad Real de San Juan de Ávila, pues para que los jóvenes conozcan su vida. Y yo creo que también ellos, en cada joven, ¿no?, se haga la pregunta que se hizo San Juan de Ávila en un momento de su vida, que es qué quería el Señor de él y bueno, fue un gran predicador y un anunciador del Evangelio, que es también lo que tiene que ser cada joven.
José Felipe, te vamos perdiendo, pero simplemente rápido, ¿cómo se pueden apuntar los jóvenes si quieren acudir?
Pues mira, tenemos nuestra página web, www.jocrear.com. Ahí tienen toda la información, tienen nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico.
Perfecto, José Felipe Fernández López, delegado Jóvenes de Ciudad Real. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un saludo y muchas gracias.
Un fuerte abrazo. También hay que recordar, Manuel, que también habrá encuentros en el Rocío o en Roncesvalles. De ellos hablaremos también otras semanas. Ahora nos vamos a la ciudad del Papa Francisco. Desde Argentina, Buenos Aires, Esteban Pítaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dez días.
Bárbaro. Increíble, no se puede creer. Ahora, ¿de qué vamos a hablar cuando pase todo, no? Hace dos años venimos hablando de la JMJ.
Se ha necesitado un año entero para aprender cuatro palabras en portugués.
Y obrigado, Manuel, obrigado.
A ver dónde va a ser la siguiente.
Hombre, veremos. Están terminando de llegar los voluntarios a Río. Yo creo que mañana ya van a haber llegado todos. Ya llegaron los símbolos, la cruz, el icono de la Virgen, ya están de itinerario como siempre, pero ya están en Río de Janeiro, en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, en Sumaré, ya están esperando al Papa, qué linda casa donde ya se hospedó Juan Pablo II. Imagínense cómo deben estar las religiosas que preparan su llegada. Paren todo y piensen en ellas y compartamos la alegría de las religiosas que van a hospedar al Papa. La casa cuenta con una modesta pero preciosa capilla que el Papa va a encontrar, es muy parecida a la que hay en la Conferencia Episcopal Argentina. La habitación 05 ya lo espera, tiene una vista preciosa. Ahora, una noticia, esta semana la justicia de Brasil desestimó un pedido de un fiscal que quería suspender el servicio de salud que desde el gobierno se va a brindar a los peregrinos en los grandes eventos. Seguramente ese señor, que evidentemente no quiere mucho la iglesia o quiere mucha atención, va a apelar esta semana, pero no se asusten porque no va a pasar absolutamente nada. Los más de 3.000 jóvenes españoles la van a pasar de maravilla, por ejemplo, recorriendo alguna de las 45 exposiciones que va a haber, o quizás todas ellas si tienen tiempo, desde Gaudí hasta el surf, de todo, o alguna de las 360 presentaciones musicales en alguno de los 19 espacios previstos. Álvaro, ¿qué crees? ¿Emiratos Árabes? ¿Música de Uganda, Manuel? Todo. ¿Música de Jamaica, de la Argentina? ¿O acaso quizás si están con ganas de recorrer templos o de hacer turismo religioso o ver alguna de las 59 representaciones teatrales o alguna de las 200 películas?
O sea, que no solo se va a conocer música de Brasil o cosas de Brasil, sino de todo el mundo.
Por supuesto, con turbante incluido. ¡Qué gran fiesta, amigos! Como siempre, las JMJ nunca son comparables entre sí. Que nadie salte con decir, bueno, Madrid fue mejor. No. Eso es como comparar San Juan de Ávila o Santa Teresa. Y las queremos a todos porque todas las manifestaciones de amor de Dios son buenas. Pero bueno, seguramente la extensión está siempre en la JMJ, pero algunas noticias para no perder el latido con el resto de la información. Llegó el momento de acabar con la guerra, pidió el cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, Colombia. Así lo hizo durante la asamblea plenaria de la Conferencia de Obispos de Colombia, que él preside. La esperanza en este país radica en las negociaciones de paz que hay en La Habana, y para colaborar, entre el 8 de septiembre y el 8 de diciembre en Colombia va a haber una peregrinación en honor a la patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, que va a recorrer en peregrinación el río Magdalena, desde La Dorada hasta Barranquilla, uniendo el país en señal de paz, un hermoso gesto. En Perú, el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, celebró sus 25 años de ordenación episcopal, una celebración siempre importante para todos nuestros obispos. Acompañamos al cardenal Cipriani. Por último, esta semana trascendió que el Papa le escribió una carta al Pato Fontanet, que es el líder de una banda de rock argentina, de la banda Callejeros, que está preso porque el 30 de diciembre de 2004, en un recital de la banda, fallecieron cerca de 200 personas en una tragedia por un incendio totalmente evitable. En ese momento Bergoglio nos decía: Buenos Aires necesita llorar esta tragedia. Como dijo hace poco en Lampedusa, el gesto de Bergoglio, el gesto del Papa, lo traigo a colación porque como nos enseña que no solo tenemos que estar cerca de las víctimas, sino también de los condenados, porque todos son almas de Dios que merecen nuestro perdón y que merecen llegar al encuentro con Dios.
Pues Esteban Pítano, muchísimas gracias. Hasta la semana
que
viene. Un
abrazo grande. Hasta la semana que viene.
Adiós, Esteban.
Bueno, pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Luisa, que está en el control técnico, Rosa Muñoz. Ahora, sigan Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.